Hola, ¿qué tal amigos de Agricultura? Les habla Eduardo Martínez y muy buenas tardes. Estamos en Faro Empresarial. Y el día de hoy nos vamos a hacer cargo de esta discusión, que ya es un poquito bizantina, de si el crecimiento que tenemos hoy día va a ser sustentable y va a ir acompañado de la creación de nuevos empleos, de un aumento de la productividad. Para hacerse cargo de esta respuesta, yo creo que lo mejor es invitar a los jugadores que entran a la cancha, aquellos que van cambiando la fisonomía de los negocios, mejorando la productividad, esto de hacer más con menos. Y uno de los temas muy importantes que se requiere para esto es todo el desarrollo de la infraestructura básica que necesita un país para crecer. Me refiero a la infraestructura de los fierros que conocemos, los caminos, los puertos, pero también hay una infraestructura hoy día que tiene que ver más con esa carretera digital, y lo que siempre vamos a necesitar es energía. Energía básica, inherente al desarrollo de la humanidad, está muy correlacionado con el aumento del per cápita y el bienestar de la ciudadanía, el crecimiento de energía. Así que hemos traído hoy día dos farolistas que nos van a ayudar un poco a iluminar esto. Estamos acompañados de Clemente Pérez, quien es director de Sustentable S.A. Y también una persona que ha sido con amplia experiencia en el mundo de las obras públicas. ¿Cómo estás, Clemente?
Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, pues, muy bien. Y otro farolista que se nos viene integrando desde hace mucho tiempo, que nos acompaña acá, pero Joaquín Villarino requiere presentación, presidente del Consejo Minero y además una persona que también conoce harto de infraestructura. ¿Cómo estás, Joaquín?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, voy a dejar presentado también a Pablo Cavallaro, o Cavallaro.
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 Así es.
Que nos visita. Bueno, tú ya resides en Chile hace bastante tiempo, así
5
que,
años.
De origen bonaerense, me imagino.
Es una larga historia. Nacido en Buenos Aires, pero he vivido por todos lados, dentro de Argentina y fuera de Argentina también.
Muy bien.
Estoy hace 5 años en Chile.
Bueno, y Pablo es el General Counsel de Cerro Dominador, que es una empresa de una nueva tecnología, de esta nueva era de la energía renovable. Vamos a conversar más adelante en una de las secciones respecto específicamente a este proyecto, porque yo creo que merece que la ciudadanía lo conozca, porque aquí hay una solución, por un lado aprovechando el sol, que es nuestro gran recurso. La radiación solar chilena en la zona donde están ustedes, María Elena, es una de las más altas del mundo, pero además combina muy bien con otras tecnologías que permiten almacenar esa energía y usan, para decirlo bien peyorativamente, un viejo conocido de los chilenos, que es el salitre. Así que ahí nos vas a explicar un poquito más. Pero partamos de lo general. Joaquín, estábamos hablando de esto del crecimiento, que hay preocupación de que este año no va a ser tan difícil llegar a ese 4%, que es una cifra bastante fuerte, dado que la base de comparación no es muy alta y había un cierto viento de cola. Hoy día la preocupación que hay es si este crecimiento va a ser sustentable hacia los próximos años y cómo vamos desarrollando mayor productividad, que ha estado bien estancada, y por eso la mirada un poquito a la infraestructura. ¿Qué es lo que ves tú, tú como representante de un gremio bien importante que da mucho empleo, no directo, sino empleo relacionado? ¿Y qué es lo que está faltando en infraestructura? Esta semana hemos visto lo que pasa con los puertos. Se nos para el mayor puerto de Chile por una, puede ser muy legítima, discusión salarial, pero eso genera un cuello de botella enorme.
Yo creo que lo que nos pasó en este último año es que partimos con un episodio de grandes expectativas derivado del cambio de gobierno. El crecimiento que habíamos tenido los últimos 2 años había sido bastante malo, con una caída persistente de la inversión, y por lo tanto los ánimos estaban malos. Yo creo que había una cierta percepción y sensación más bien pesimista respecto del manejo de la economía durante los 2 últimos años, o los 3 últimos, los 3 años de gobierno de la presidenta Bachelet. Y por lo tanto la llegada de la elección del presidente Piñera, de verdad que insufló nuevos ánimos y viento, y yo creo que se generó una expectativa gigantesca sobre el cambio que iba a tener el país en términos de crecimiento, no contando con 2 o 3 factores que son bien relevantes. El primero es que hay una guerra comercial declarada explícita entre China y Estados Unidos, que tiene sobre Chile un efecto directo porque China es el principal consumidor de commodities chilenos, especialmente de cobre, que tiene un impacto en la economía de manera muy relevante, directa e indirectamente.
Y si hablas del mundo agroindustrial, probablemente hoy día es el que más pesa también, así que no es solamente los commodities mineros.
Por eso, entonces yo creo que la economía chilena tiene unas vinculaciones con la China gigantesca y por lo tanto esto ha generado cierta incertidumbre, y cuando veíamos que el mercado del cobre, por ejemplo, se fortalecía y volvíamos a ver un crecimiento sostenido del precio del cobre, la verdad que lo vimos estancado, volvimos a caer bajo los $3, nos ubicamos de nuevo en los 2.8, que no es un mal precio, pero que es menos bueno de lo que estaban las expectativas a finales del año pasado.
Cuando el último trimestre, la reducción del comercio mundial en parte.
Sí, evidentemente que esto ha generado incertidumbre. Mira, fíjate cuando se
analiza,
cuando se analizan lo que denominan los que saben de verdad esto, los elementos básicos para determinar dónde debe estar el precio, todos dicen que el precio del cobre debe estar más. Tú analizas oferta, demanda, stock, cómo estamos aquí, nuevos proyectos que entran, cómo va a crecer la demanda. La verdad es que deberíamos tener un precio del cobre más alto y no lo tenemos. Y esto tiene un efecto en la economía chilena, evidentemente. El presupuesto de la nación se hace teniendo en consideración
Joaquín Villarino, el balance oferta-demanda mostraría un precio de equilibrio más alto, y sí, eso no es así.
No es así porque efectivamente, y hoy día uno ve el precio mucho más condicionado por factores exógenos a la oferta y a la demanda, a los elementos estructurales que habitualmente ayudan a determinar cuál es el precio. Y esto está derivado de la incertidumbre que existe en el mundo, porque en la medida que esta guerra comercial se profundice, sus límites son desconocidos, los efectos finales son desconocidos. El discurso de Pence en la PEC hoy día es un discurso muy fuerte,
digamos. El vicepresidente
de Estados Unidos es muy fuerte. O sea, si uno pensaba que esto era simplemente un andevaneo de presidente Trump, la verdad que se da cuenta que están todos en la misma línea, y que esto es una cuestión más organizada, más pensada, más profunda, y que no van a soltar, digamos, el conflicto que tienen con China, que tienen un problema más de fondo, de derechos de autor, de copia
propiedad intelectual,
de proteccionismo, de poca claridad en los mercados chinos, y por lo tanto esta cuestión se puede alargar y las consecuencias son el mercado mundial lo está mirando. Las guerras comerciales al final no le da bien a nadie.
Ya, ese es un factor, Joaquín, que nosotros somos un espectador, no podemos contribuir
la guerra comercial podemos hacer poco, pero yo creo que sí se pueden hacer esfuerzos importantes por apertura de nuevos mercados. Yo creo que
vamos a hacer un tratado esta semana que va a ser bien interesante.
Ahora, el segundo elemento exógeno que también es preocupante es que lo que está pasando en Latinoamérica, digamos, o sea, lo que le ha pasado a Argentina es para nosotros una mala noticia, y Argentina ha tenido un desempeño económico bien lamentable en el último tiempo y está enfrascado en una crisis relevante. Brasil, con independencia de los análisis políticos que se pueden hacer sobre Bolsonaro, que todavía no ha hecho nada, salvo declaraciones desafortunadas,
va a firmar un tratado de libre comercio con Chile, que eso, acuérdate que Brasil es nuestro tercer socio comercial,
está China,
Estados Unidos y Brasil.
Pero la incertidumbre política que genera Bolsonaro hasta ahora, artificial o real, me da lo mismo, pero hasta ahora genera un espacio de incertidumbre, y eso evidentemente tiene también una incertidumbre económica, y Latinoamérica tampoco ha estado exenta de estos problemas. Y obviamente en Chile, y el análisis interno, la verdad es que para salir de y tú nombrabas la necesidad de mejoras de productividad, etcétera, los análisis están hechos, existe una Comisión Nacional de Productividad que ha hecho un trabajo tremendamente bueno, lo hizo durante el gobierno pasado. La verdad es que aquí tenemos unos cuellos de botella que son re importantes. Esos cuellos de botella están vinculados con el mercado laboral y la regulación laboral, están vinculados con la legislación tributaria, no cabe ninguna duda, están vinculados con la legislación ambiental, donde tenemos otro cuello de botella para el desarrollo de proyectos, y estamos enfrascados en esas discusiones. En la laboral no hay quórum, en la tributaria no hay quórum, en la medioambiental la conversación ni siquiera se ha iniciado con ribetes de seriedad. Entonces, para desenfrascarnos del problema interno, no solo hace falta la voluntad o la visión que pueda tener el gobierno, hace falta una cierta capacidad política de convencer a la oposición o a parte de la oposición, a los votos que necesita para echar a andar esta reforma. De lo contrario, la verdad es que es probable que no levantemos el vuelo que todos esperemos que levantemos. Y además la reactivación, yo te lo digo desde la perspectiva de la minería, es lenta, digamos. O sea, nosotros nos pasamos 4 años bastante parados. Aquí se está modificando y discutiendo todo: derechos de agua, tributario, laboral, inversión extranjera, y suma y sigue. Entonces, tomar las decisiones de nuevo de invertir, echarle para adelante de nuevo, esto es lento, digamos. Desde que tú decides hasta que ejecutas un proyecto te puede demorar 5 o 6
años. Ahora, a pesar de eso, la inversión está creciendo, la inversión no cobre está creciendo fuerte, a 7,5% y 4 y tanto, es un cambio de tendencia, y hay tres temas que ha tocado. El tema de la flexibilidad laboral sin duda no debe estar pegando en el empleo. Eso tendrá que discutirse en el Parlamento, buscar los balances adecuados. El tema tributario, por supuesto, eso va a seguir funcionando. Pero ¿qué pasa con esta herramienta que se usa, que muchos países usan cuando hay algo contracíclico? Tiene un proceso que es exógeno, que viene afuera del país, usar la infraestructura, el desarrollo de infraestructura. Tenemos un déficit desde la perspectiva de tu industria, y ahí quiero preguntarle también a Clemente Pérez, quien estuvo, hoy día está como director de Sustentable S.A., pero tú tuviste una experiencia fuerte en temas de infraestructura. Y siento que ahí hemos ido perdiendo liderazgo. Hoy día yo daba el ejemplo de los puertos, pero debe haber otros cuellos de botella. Me imagino hoy día tenemos un cuello de botella 5G. Nosotros estamos muy, muy atrasados respecto a otros países para introducir la velocidad que requieren las nuevas tecnologías. La misma minería subterránea va a requerir ese 5G.
A ver, en dos palabras, termino Clemente, tío, en dos palabras. Evidentemente Chile tiene un déficit de infraestructura, ese diagnóstico está hecho, se sabe, está bastante claro.
Para los auditores, ¿dónde está principalmente?
Bueno, en puertos no cabe ninguna duda, en telecomunicaciones hay otro efecto importante, en la infraestructura de transporte en el país es súper importante. No hemos quedado obsoletos en el tema de los trenes, digamos, hace mucho rato, donde se podría haber hecho alguna cosa bien importante en un país como el nuestro, en los aeropuertos, para qué decirlo, digamos. Entonces, yo creo que aquí hay mucho por hacer. El diagnóstico lo tiene muy, muy bien hecho, la Corporación de Bienes de Capital lo tiene clarísimo, y esta institución que está vinculada con la Cámara de Chile de la Construcción, donde los expresidentes son directores, tienen
CPI.
CPI, claro, la corporación también lo tiene súper claro, digamos, y se sabe dónde están los déficits y cuáles son los requerimientos de inversión, y hay que echarle para adelante. Ahora, ¿dónde está el cuello de botella? El cuello de botella también para estos proyectos va a estar en el tema ambiental, mucho ojo. Hoy día todo esto requieren estudios de impacto ambiental que son relevantes.
Bueno, en la segunda sección vamos a hablar de eso, no, vamos a hacerle un zoom.
Y además, no se pierdan con otro, que están todos los planes de ordenamiento territorial, que eso ha venido a introducir otra burocracia gigantesca en la decisión de qué es lo que se hace en cada región, que hace que todo esto vaya más lento de lo que nos gustaría. Perdona, con eso ya.
Clemente, esta mirada un poquito más macro, la infraestructura, usar esta inversión pública como un multiplicador cuando tú tienes que hay un rezago. Lo que dice Joaquín, yo lo comparto, que hay un músculo que se perdió y que retomar los proyectos va a demorar, y mientras tanto esta infraestructura debería liderarse.
Pero ojo, porque yo tengo una mirada un poquito más optimista, en verdad, porque las cifras de crecimiento están, o sea, el país está creciendo, y la gran duda es porque esto no se manifiesta en un mayor empleo, ¿no es cierto?
Y en la creación
y en la reducción del desempleo, ¿no es cierto? Claro, entonces yo tengo, a lo mejor pecando de optimista, pero lo que yo veo en el mundo de la infraestructura que contribuye mucho al tema del empleo, es que hay nuevos proyectos. En el sector inmobiliario hay nuevos proyectos, y obviamente eso toma un tiempo, porque al principio la contratación es menor, pero cuando los proyectos inmobiliarios empiezan a tomar más fuerza, ahí es cuando se produce el mayor impacto sobre el empleo.
O sea, bueno, hay holguras que se están usando.
O sea, yo creo que ya se generó un proceso, o sea, en que primero sube el crecimiento y luego sube el empleo, y por eso yo digo, soy un poquito más optimista. En materia de infraestructura, efectivamente hay un diagnóstico. Lo que ha habido ha sido una enorme dificultad de gestión. En el gobierno anterior, por ejemplo, se adjudicaron muchos proyectos que todavía se encuentran en la etapa de ingeniería. Por eso es que vuelvo a pensar en que hay una infraestructura que se está desarrollando, que se está gestando. El gobierno se ha puesto un objetivo bien ambicioso de 3.000 millones de dólares por año en inversión en infraestructura, solo el Ministerio de Obras Públicas.
Eso son 12.000
vía,
este gobierno,
vía tradicional por año, y 2.000 vía concesiones. Lo interesante de eso es que la plata que viene del presupuesto todos los años se gasta. La discusión es si tú gastas el 98, el 99 o el 100, pero esa es una inversión que se va a producir y ojalá se haga bien, ¿no es cierto? Pero donde tú sí puedes marcar una diferencia en materia de crecimiento es si tú eres capaz, con esta misma institucionalidad, en generar nuevos proyectos que se financien fundamentalmente por la vía de los usuarios, ¿no es cierto? ¿Qué son las concesiones?
¿Que son el vencimiento de antiguas concesiones?
No necesariamente, o nuevas. Fíjate que hace poco se abrieron las ofertas de la ruta G21, por ejemplo, el camino que va a Farellones, que es un camino turístico, si ustedes quieren, a lo mejor
eso
muy focalizado,
para que nos sigan
los auditores. Pero
claro,
me gusta como símbolo, y se va a adjudicar probablemente luego, me gusta como símbolo de, yo diría, un Ministerio de Obras Públicas que está retomando el tema concesiones, y para qué decir en materia de hospitales. El gobierno anterior se puso un objetivo bien ambicioso en materia de hospitales, pero a través de la vía de inversión tradicional, que ha resultado resultado ser muchísimo más lenta, más demorosa y de hecho más cara que por la vía concesiones. Entonces, cuando tú, lo que te quiero decir es que cuando tú agilizas el mecanismo de concesiones de obras públicas, tu capacidad de inversión en infraestructura es mayor.
Eso es mejor que hacerlo con sistema de deuda tradicional, claro, que el Estado financia.
Efectivamente, y estamos hablando de un área de la economía, ¿no es cierto?, que es muy generadora de empleo.
O sea, esta palabra concesiones, que fue muy vilipendiada, digamos, tú la ves como una de las salidas, porque hoy día no hay holgura fiscal
en Chile. La palabra concesiones sí está, tiene un mal gusto, digamos. Uh-huh. En otros países se habla de asociación público-privada. Pero en la práctica es la forma que tiene el Estado de hacer
no tener que invertir en recursos que tiene o en deuda.
Claro, de generar oportunidades. Mi preocupación en verdad en materia de infraestructura es otra. Es que hoy día yo no identifico un área del Estado ni del mundo privado que esté pensando nuevos proyectos de infraestructura. En verdad, no hay una gran cartera de nuevos proyectos de infraestructura. Y esa es una preocupación, pero es más a mediano plazo.
Ahora, hemos tenido aquí a la Subtel, a la subsecretaria, hablándonos del 5G. Son proyectos enormes. Y yo veo que sí van a cambiar la productividad de muchos sectores. No es solamente un proyecto de tecnología para mejorar nuestras comunicaciones de hoy día, sino para generar plataforma para muchas otras industrias.
Puede ser, pero hablando de hormigón, de fierro y cemento,
tradicional,
yo creo que hay un rezago. Durante un buen tiempo disminuyó la inversión en infraestructura, en los últimos años ha ido retomando, y yo creo que eso, si el MOP sigue destrabando cuello de botella que ha habido, efectivamente el tema ambiental puede ser un cuello de botella permanente, pero me da la impresión que va a retomar la inversión en infraestructura. Es demasiado patente, además, que se requiere más infraestructura, que cualquier fin de semana uno sale fuera de Santiago, las carreteras están colapsadas, ¿no es cierto? Finalmente se tomó la decisión de que el puerto de gran escala se va a hacer en San Antonio. Eso alinea un montón de recursos y de proyectos a desarrollar, porque no solamente el puerto de gran escala, que son como 3.000 millones de dólares, sino que además hay que revisar completa la comunicación vía férrea, ¿no es cierto? Porque con la actual línea de trenes no hay abasto, entonces hay que hacer trenes de doble piso, de doble stack, que se llaman, eso significa hundir todos los túneles, y además desarrollar un centro logístico en la salida. O sea, proyectos de ese tipo van a ser un tremendo impulso si es que nosotros como país logramos hacerlo. Son proyectos que no son de este gobierno o del otro, sino que son proyectos país que se requieren.
Pablo Cabanaro, del Cerro Dominador.
Sí, hay un solo comentario, que es el siguiente. Hay un tema de elasticidad respecto de la creación de empleo una vez que empiezan estos proyectos, ¿no es cierto? O sea, estos son proyectos como el nuestro, ¿no? El que mencionaba, Cerro Dominador, que es un proyecto de
más de 1.000 millones de dólares de inversión, ¿no?
La inversión total está más o menos en 1.400 millones de dólares, correcto,
ahí, sí. Ahí le vamos a explicar más a nuestros auditores más adelante, pero vamos a usarlo de ejemplo de estos cuellos de botella. Pero tú dices que hay una elasticidad.
Claro, estos son proyectos que tienen un periodo de gestación muy largo. Entonces, a partir del momento en que están dadas las señales como para empezar cualquier tipo de proyecto de esta naturaleza, ¿no? Las señales no solo políticas, sino las señales también comerciales, ¿no? Porque puede haber cuestiones que en la macropolítica están perfectas, pero hay algún mercado en particular que está deprimido, ¿no? Como puede pasar, por ejemplo, con el tema de la energía en el mercado spot, ¿no? O sea, que ha habido muchos hay sectores en los cuales el precio de la energía es demasiado bajo como para ingresar nuevos proyectos. Pero entonces,
bueno, hablemos de eso. Yo creo que ahí sería bueno hablar primero de tu proyecto. Vamos a ir a una pausa y ahí vamos a hablar para que se use como ejemplo un poco. Les recuerdo a nuestro